el tema de hoy por lo de James Rhodes del otro día en la tele.
Sí.
¿Un poco por eso?
Un poco por eso, sí. Pero por también eso. Porque cualquier excusa es buena para hablar de reggaetón.
Le recuerdo a los oyentes lo de James Rhodes, que igual no estaba.
Sí, por favor. Días, procede.
Sí, pues el otro día estaba el pianista en un programa de La 2, es una de las charlas que organiza el BBVA, me parece, que se llaman A Mi Yo Adolescente. Y ahí hizo James Rhodes, pianista, un comentario sobre el reggaetón que pues ha revolucionado a cientos de artistas, ha sido un terremoto, ¿cómo se dice? Arden las redes
sociales. Sí, arden las redes. No se habla de
otra cosa. Era de nuestro tiempo, sí. No se habla de otra cosa que de esta reflexión, comentario que hizo James Rhodes sobre el reggaetón.
La música clásica tiene una reputación súper mal. Súper aburrido, súper pijo. Y entiendo perfectamente. Qué triste, qué injusticia. Porque es la música más viva en el mundo. Esta música es como para todo el mundo. Hay una razón que tiene tanto lógico. Porque escuchamos después de 200 años, 300 años de Bach, Chopin, Beethoven. Vamos a escuchar Bad Bunny. En 2 siglos, pues no, ni de coña. Pero seguramente vamos a hablar a Beethoven y hay una razón por esto.
Ella es calladita, pero por sexo es atrevida.
Pero de 200 años, ¿dónde estaremos?
Estoy seguro yo.
¿Qué estaremos escuchando? Pues,
fíjate dónde está Chopin.
Pero bueno, James Rhodes pues parece que tiene muy claro que la música clásica perdurará, mientras que Bad Bunny, pues por ejemplo, no perdurará. Él sostiene eso, ¿no? Y entonces esto es lo que ha llevado a Ángeles Caballero a querer plantear hoy en este programa qué sabemos del reggaetón. Lo que sabemos hoy, te lo tienes que saber todo sobre el reggaetón.
Hombre.
Tiene que ser una clase magistral.
Por Dios, qué presión.
Voy a invitar a los oyentes que si hay reggaetoneros entre la audiencia, que seguramente habrá alguno, ¿no? O alguna. O
muchos, seguro,
no
sé, algunos.
Pues que se manifiesten, ¿eh? En el 609-83-1034.
Etcétera.
609-83-1034.
Yo solo me sé el etcétera del número.
Perdóname. El asunto de esta mañana es el reggaetón, así que este es el momento en el que usted, que lleva toda la vida queriendo cantar a los cuatro vientos su devoción por el reggaetón, puede hacerlo a través de este programa. Bueno, sí, ¿y por dónde quieres empezar, Ángeles Caballero?
Pues mira, yo para empezar, hablando un poco de James Rhodes, lo que quería decir es que yo creo que es compatible. Yo no sé si dentro de 200 años se hablarán los que estén aquí sobre Bad Bunny, pero yo creo que es compatible. Yo venía ahora en el metro y tenía a Pavarotti, pero cuando ha sonado Safari de J Balvin, Marqués de la Valdavia y Ronda de la Comunicación, esas paradas de metro se me han hecho mucho más ligeras. O sea, esto es inevitable. Pero a ver, te cuento por qué me ha venido bien esta percha de actualidad para hablar de este estilo musical. Porque mira, a finales de marzo de 2020, cuando España estaba encerrada en casa, estábamos todos encerrados en casa, y algunos, lamentablemente, nos quedábamos huérfanos por teléfono, Clara Serra, exdiputada de Podemos y Demás Madrid, defendía en un hilo de Twitter el vídeo de la canción Yo perreo sola de Bad Bunny. Ya había defendido ella, muy bien, Fran Montes, ya había defendido el reggaetón en su libro Leones y Zorras, pero esta vez se refirió al tema del puertorriqueño porque afirmaba que hablaba de mujeres que se lo pasan bien solas y que tienen derecho a perrear sin aguantar babosos. Yo me acuerdo de aquel que se acercó en mi adolescencia mientras yo bailaba con mis amigas algo que no era twerking ni reggaetón, pero pronunció la lamentable pregunta de ¿quieres rollo o algo? Y aún sigue haciendo gracias entre mis amigas y los que viven conmigo. Serra decía que no ridiculizaba a lo femenino esa canción y que además representaba otro tipo de masculinidades porque Bad Bunny salía vestido de mujer. Hoy quiero defender, con matices y sin verdades absolutas, el género de música en español más escuchado del mundo, porque en 2020 el artista más escuchado en Spotify fue precisamente Bad Bunny. Y porque mucho antes de saber que eso era perreo, recuerdo una tarde de verano de 2006 en Los Cabos, México, cuando yo aún no tenía hijos y podía hacer ese tipo de viajes y de cosas, en las que fui muy feliz bailando a Don Omar y su Lo que pasó, pasó entre tú y yo, que seguía esa canción. Porque aunque Rhodes o Pablo Milanés digan que eso no es música, sino un recitar de cosas groseras, algo tendrá lo que bailan los Cayetanos y la Vane de mi pueblo. Algo tendrá ese baile que conecta a gente que nunca se conocerá ni se mezclará. Un estilo al que se han apuntado Rosalía, pero también Beyoncé, todos en pie, yo me pongo en pie ante ella, The Weeknd y Justin Bieber. Encantados como estaría esta humilde servidora si se trata de cantar con Maluma y que te susurre eso que repite en todas sus canciones. Papi Juancho. ¿Sabes lo que pasó? ¿Pasó? ¿Esta que está sonando? No.
Ya pasó.
Ya pasó.
Me he apuntado aquí el subrayado que quieres defender con matices.
Sí, claro.
Luego te preguntaré por los matices.
Que además tengo amigas que se enteraron de que hoy íbamos a hablar de esto y me dijeron el sábado por la noche, no lo irás a defender porque yo lo prohibiría, esto de la libertad de expresión. Entonces tengo muchísimo miedo a la reacción.
¿Lo prohibirían en honor a la libertad de expresión?
Pues sí.
¿O prohibirían la libertad de expresión?
O no lo sé.
Bueno, preséntame a Víctor, que ha venido a hablar del reggaetón y él sí que nos va a dar una clase de magistral.
Sí, es él. Yo quiero externalizar esa tarea, la clase magistral la va a dar él, porque él sabe mucho de música y de muchas cosas, pero sabe mucho de música y él defiende el reggaetón, no sé si con matices o sin matices, pero este periodista musical lo sabe casi todo. Víctor, no me dejes mal, a que lo sabes casi todo del reggaetón.
Que lo sé casi todo y lo defiendo sin matices.
Sin matices.
Qué maravilla.
Bueno, pues
que envidia a la gente que tiene estas opiniones tan contundentes. Yo soy una
clotilde tan claro, ¿verdad? Sí.
Es que para ser comentarista en la radio tienes que tener opiniones contundentes.
Vale, pues
sin,
vamos.
Sin matices.
Sí.
Bueno, nos acompaña Víctor Lenore y nos acompaña también Jack Gómez. Hola, Jack, buenos días.
Buenos días.
Que luego va a dar una clase magistral de cómo bailar.
Sí.
¿No? Porque él es bailarín.
Sí.
Nacido en Colombia, me han contado. Pero llevas aquí ya unos cuantos años.
Cinco años.
No te arrepientes. De ahora que nos conoces mejor, no te arrepientes.
No. Tú también lo vas a defender sin matices, ¿no?
Sí, lo voy a defender sin matices.
Sí. Bueno, a ver, deberíais empezar, porque esta es una clase magistral, por definir el género o el estilo musical. O sea, reggaetón, ¿qué es el reggaetón, Víctor?
Bueno, pues así una definición aproximativa, es un estilo de música que nace en Puerto Rico y en Panamá, pues mezclando elementos del hip hop y de la música jamaicana, pero con letras en español, y también recoge un montón de recursos de la música popular caribeña, afrodescendiente. O sea, esto es una línea de todas las músicas negras que llegan con los esclavos de África, básicamente, y que el cruce de culturas del Caribe la hace muy rica y da una mezcla tan potente como el reggaetón.
Ya ha evolucionado mucho el reggaetón desde que surge hasta lo que escuchamos hoy. Es decir, se puede hablar de varias etapas o varias eras o varias edades en la historia del reggaetón, ¿o no?
Sí, ahora los géneros mutan muchísimo. Yo diría que el primer reggaetón era muchísimo más intenso, muchísimo más agresivo, y poco a poco, a medida que se iba haciendo más exitoso, se ha mezclado con recursos y con fórmulas que le acercan a la radio comercial, a la radiofórmula, al pop, se ha ablandado.
Pero musicalmente, ¿no? De letras, ¿no? Porque de letra al principio era como más reivindicativo, más social, menos erótico, festivo que ahora, ¿o no?
Bueno, primero yo no compro mucho esa diferencia entre...
Yo tengo muchos matices.
entre lo político y lo festivo, no compro esa diferencia.
Vale.
Quiero decir, creo que la potencia política del reggaetón es la festividad. Quiero decir, esto surge porque hay un montón de gente pobre, como surge la cultura de los sound systems en Jamaica. Hay gente pobre que solo tiene su cuerpo, entonces lo que hacen es aprovecharlo al máximo y es pasarse el día bailando, ligando, intentando disfrutar, y en ese intento de hacer con tu vida lo mejor que puedas cuando eres muy pobre, hay una creatividad musical muy potente, hasta el punto de que esos chavales que inventan el reggaetón han desafiado y tumbado en muchos aspectos la hegemonía del pop anglosajón, que desde los años 60 las canciones más populares siempre estaban cantadas en inglés, y ahora poco a poco ha ido ganando la música en español fuerza, hasta lo que ha contado Ángeles, de que Bad Bunny el año pasado fue el artista del mundo más escuchado. Claro, todas sus canciones son en español.
Como crítico musical, ¿la única crítica que puede recibir el reggaetón es por sus letras?
No, yo creo que son unas letras estupendas. A mí me hace mucha gracia porque...
¿Pero es la única crítica que recibe realmente el reggaetón? ¿O también por su musicalidad?
Por sus letras, porque hay quien dice que son muy machistas las letras.
Hablemos de eso, abramos ese melón.
Primero, me hace mucha gracia porque la gente que critica ahora el reggaetón por su machismo, por su excesiva simplificación y todo eso, es una gente que recibió estas mismas críticas cuando se apuntaron al rock and roll, ¿no? Esta generación que cuando empezaron a bailar rock and roll, sus padres y sus abuelos le decían, ¿pero qué haces bailando? O sea, ¿qué haces con esta música, con esas melenas, con tal?
Entonces, ¿o le gustaba Julio Iglesias?
Han reproducido, sí, a algunos les gustaba Julio Iglesias. es esto, le han reproducido la misma conversación y la misma tensión que tenían con sus abuelos. Uh-huh. Y respecto al machismo, yo no compro mucho ese argumento. O sea, creo que las letras de reggaetón no son tan machistas, pero entiendo que haya la polémica porque los vídeos sí que son machistas. Porque claro,
el yate de Pitbull donde salen siempre señoras.
Sí, el yate de Pitbull, pero vamos, es el mismo yate que el de Tangana.
O sea, también, quiero decir también que los yates, el yate es el elemento.
O el de Flavio Briatore o quien sea, ¿no? Que no es una cosa específica del reggaetón, es una cosa de nuestra cultura consumista, machista, tal, que bueno, que el reggaetón no vive en una burbuja.
A ver, Jack, que estaba pidiendo la palabra. ¿Quieres decir
que sí,
algo?
Que yo quiero opinar también acerca de lo mismo, porque sí es verdad que partimos de que bases o pueden haber algunas letras que pueden ser un poco que cosifican, pero también hay otra parte que no. O sea, la misma reina Ivy Queen lo decía: yo quiero bailar, yo quiero sudar, pero no significa que me vaya a la cama, o yo perreo sola. También hay unos de reggaetón muy emblemáticos en el sentido que pelean también contra esa otra parte, quizá más misógina, de la parte de reggaetón.
Sobre todo porque hay canciones, o sea, que es muy fácil quedarse con la parte machista. Esta canción de Maluma, a pesar de que a mí me gusta y la he bailado y la bailo muchas veces, es una especie de cántico al estalqueo y al acoso en redes sociales a tu ex, con lo cual no me parece precisamente muy educativo, pero efectivamente había apuntado aquí una letra de precisamente ella, de Ivy Queen, que dice cosas como: yo soy la que mando, soy la que decide cuándo vamos al mambo, a mí no me importa lo que muchos digan si muevo mi cintura de abajo arriba. O sea, quiero decir, es una mujer que considera que ella perrea sola, empoderada, y ella decide. Ha habido además canciones también políticas, con un componente político, incluso se han escrito canciones de reggaetón contra los feminicidios. O sea, que yo creo que es un ritmo que precisamente por lo democrático y que todos bailamos, puedes de repente calar un mensaje que quizá Mahler o Beethoven no tenían. Y por cierto, no me resisto a contaros que cuando salió esta polémica de James Rhodes, al día siguiente, a los dos días, hubo un artículo, no recuerdo ahora dónde fue, pido disculpas, pero en el que se hablaba de cómo en su momento también los compositores de música clásica fueron incomprendidos en su momento, porque todo lo que produce un cambio en la música, hay algunos que lo reciben así, de aquella manera. Sí.
Yo pienso al principio que es todo el tiempo esto de tener que elegir.
Sí, que elegir como si no fuera compatible. Sí.
Y el reggaetón, sí. ¿Qué pasa? ¿Que no haya nadie a que le gusten las dos cosas? Pues seguramente sí.
E incluso misma, muchas más. Claro, y Concha Piquer también. Pues sí, claro, claro.
Tenemos que dedicarle una sesión también a la...
¿Solo se perrea en el reggaetón?
No, se perrea.
¿Cuándo se empezó a perrear? O sea, el perreo, ¿de dónde viene?
Pero a clase magistral, tenéis que explicar qué es el perreo.
Sí, bueno, sí, no, vale, perreo, decirlo, bueno, a nivel usuario.
Vale, digamos que, como decía mi compañero aquí, a nivel musical tiene mucha influencia jamaicana y afrodescendiente, pero a nivel de danza también, ¿no? También, ajá, se coge como toda esta parte de África y el movimiento de cadera. En África el movimiento de cadera, digamos que está súper naturalizado, y en Jamaica la sexualidad está muy naturalizada. Pero hablemos de sexualidad no como el acto sexual, sino como el hecho de apropiarte de tu cuerpo, bailar con él, disfrutar de él y expresarte con él como quieras. Entonces, digamos que como se coge parte de la música de... raíces de la música de Jamaica, también se coge mucho baile. Ajá. Entonces en Jamaica existen muchos bailes donde uno, pues la mujer es la que se apodera de su sexualidad y dice, pues sí, tengo este cuerpo, lo aprovecho, lo utilizo, como comentaba él. Y eso también se pasó mucho al reggaetón, uh-huh, al hecho de pues mover la cadera, perrear. Entonces yo creo que el perreo nace un poco desde esa parte más de aprovechar mi cuerpo, moverme con mi cadera. También la música influye corporalmente a que estés todo el rato moviendo hacia abajo, ¿no? Puede ser que una persona no sepa bailar, pero todo el rato quiere mover la cadera porque la música entra dentro de tu cuerpo y lo hace, sí, hace hacerlo. Entonces también yo creo que en el reggaetón hay como dos ramas de baile, sino que está el primero, el perreo, que siempre ha sido como muy en pareja.
Perreo
muy...
es como, si definís el perreo, ¿cómo lo definirías para el que no sepa lo que es el perreo?
El perreo,
moverse
mover la
como
cadera,
si fueras, sí, un perrillo, sí, en el momento adecuado, ¿no?
Como decía...
No, no. Dirty dancing, pero espontáneo. No.
Como decía, que es
movimiento
una...
de cadera hacia los lados o hacia adelante.
O circular, sí. Digamos que como tal, así.
Pero claro, eso se lo sabe la China.
Es una manifestación, es una manifestación vertical de un deseo horizontal, que se decía.
Sí, también.
Digamos... que sí y no.
Qué poeta,
es, que, es como que siempre se habla del perreo desde ese acto, ¿no? De porque estamos bailando muy pegados y ya vamos a ir a...
Sí, bueno, el tango
pues,
también.
Pues a la cama, y no tiene por qué, o sea, porque siempre también se ve como la parte de baile de reggaetón desde el punto un poco heterosexual, ¿no? Chico-chica, pero también, sí, puedes bailar chico-chica, puedes bailarlo sola, como comentaba aquí la compañera, que puedes bailar en la discoteca sola a tu bola y perrear sola. Entonces, que sí, que sea... tiene una denotación bastante sexual, también es verdad, porque lo que te digo es como en el momento en el que la chica dice, yo quiero controlar, yo quiero hacerlo. Y también creo, comentando lo que decía James, que por qué está tan de moda. Yo creo que está muy de moda a nivel música y a nivel baile, porque vivimos en una sociedad donde nos han como quitado mucho la parte corporal, y sobre todo a las mujeres. Y el reggaetón llega en un punto como de que la mujer puede bailar, puede expresarse libremente, puede mover su cadera, puede tocar su cuerpo, y si quiere, como lo decía también Ivy Queen, puede ir a la cama por decisión propia. Uh-huh. No es un objeto de...
O sea que solo estamos a veces leyendo una parte nada más, ¿no?
Claro, es que lo que yo siento es que se lee como...
Los antiguos,
la parte,
¿verdad?
La parte que siempre consideramos negativa, y tampoco como que nos ponemos en el punto de por qué consideramos esto negativo. Exacto. Porque consideramos que ver a una mujer perreando con otra mujer, con un hombre, es malo. Porque esa parte sexual hay que quitarla. ¿Sabes? Yo venía pensando además en el taxi, de que siempre, por ejemplo, que seas tú uno, que tus amigos te decían que había que censurar el reggaetón. Yo hablando desde el parte de baile, a ver, la sexualidad no la están vendiendo todos los días a toda hora. O sea, desde programas de televisión que se vuelven famosos porque una pareja ha sido infiel y se ha acostado con otra persona, como en todo lado. Entonces yo creo que el punto de partida de aquí es, obviamente, son cosas que quizás los niños hay que hablarlas con ellos. Y decirle, oye, mira, reggaetón habla de esto, reggaetón se habla de esta manera... Y también tiene un porqué y demás, y no leerlo solo desde el punto desde afuera.
Estáis sufriendo un poco lo que sufrió Elvis Presley, ¿no? Cuando movía las caderas. Exacto.
A mí me gusta esa parte que hable, porque a mí algunas canciones que he oído tararear me ha servido de excusa para sacar determinados temas en casa para intentar educar a los menores que están conmigo.
De todas formas, mis hijos son, que tienen 17 años, son muy reggaetoneros, y yo creo que los letristas hay que hacer de reggaetón, hay que hacerles un monumento, porque son capaces de hacer unas letras explícitamente sexuales, pero que usando los dobles sentidos valen para los niños el 90% de ellas, y se lo pasan genial.
El reggaetón en España, Víctor, ¿ahí tenemos ejemplos o esto es una especie de monopolio puertorriqueño? Pero tenemos aquí, más allá de que haya podido hacer algún cantante español, alguna colaboración con otro artista consagrado, ¿pero aquí hay cierta industria?
Sí, no, hay algunos artistas sueltos, pero claro, como tenemos la suerte de compartir el idioma con Panamá y con Puerto Rico, pues lo que oímos los artistas originales. Y España además tiene un problema con las músicas de la migración. Por ejemplo, en Francia o en Portugal hay muchísimos, digamos, migrantes de las colonias que llegan a las metrópolis, a la capital, y hacen sus grupos de música, pero en España apenas hay migrantes latinos que hayan venido aquí y se hayan puesto a hacer música.
¿Por qué?
Y no lo sé, yo supongo que...
¿Por ellos o por nosotros? O sea, porque lo que encuentran aquí no ayuda a que se instalen aquí.
Yo creo que debe ser una mezcla de las dos cosas, pero aquí siempre se ha mirado un poco, en mi opinión, sí, por encima del hombro, la música popular y plebeya de América Latina, ¿no? Sí. Tenemos muchos prejuicios, y además desde los 80 siempre ha habido una visión muy anglófila, ¿no? Que la música importante era la que pasaba en Londres, Nueva York y Los Ángeles, y que pasaba en Bogotá o en San Juan de Puerto Rico no nos concernía tanto.
Igual por eso el pianista de referencia ahora es James Rhodes, que es británico, ¿no?
Sí,
británico,
exacto.
En lugar de tener un pianista colombiano, que seguro que lo sabe.
Que lo sabe, que sí.
Pero
sí,
¿es una sensación mía o...? Ya sé que el reggae suena todo a reggae, la lambada, todo sonaba exactamente igual, pero el ritmo machacón que tiene el reggaetón, que parece que estás escuchando, que no han cambiado la canción en 3 horas... No sé si es una percepción mía o realmente es así, es demasiado monótono, es decir,
yo creo que pasa con todos los géneros,
todo el rato,
es un ritmo muy parecido, pero creo que pasa con todos,
es decir, habiendo podido coger la tradición de Bob Marley en Jamaica, hemos elegido un...
El ritmo, lo que hace diferentes a los cantantes de reggaetón son las letras, el tono de voz, los arreglos y todo eso, y el ritmo muchas veces no varía, claro. Pero vamos, tampoco varían en las canciones de los Ramones, todo el mundo está a tope, ¿no? Y en el tecno también, en la música electrónica, los primeros 3 meses que estás escuchándolo te parece todo igual. Luego cuando afinas un poco el oído empiezas a ver los matices, las diferencias y lo entiendes.
Exacto.
¿Será una percepción mía?
Sí, es.
No, igual es de consumir poco reggaetón.
No, yo he consumido mucho. Yo he hecho radio estadio mucho, sí.
Ahí estaba Paco Reyes, que es el defensor del reggaetón. Tengo algunos mensajes, notas de voz que han llegado al programa de reggaetoneros y no reggaetoneros.
Vale. Ah, vale. Claro, de todo. Muy bien.
Afortunadamente, en el 609-83-1034, asunto reggaetón esta mañana. A ver.
Buenos días. Con relación al reggaetón, a mí no me gusta mucho, pero siempre pienso que cuando Elvis Presley empezó a bailar el rock and roll, le tenían prohibido el movimiento de pelvis, y pues ahora somos nosotros nuestros abuelos. es simplemente eso, que siempre que se ha ido, siempre nos hemos escandalizado, aunque las letras dejan algunas veces mucho que desear. Gracias.
Asunto reggaetón. A ver, yo tengo un chaval de 17 años, ¿vale? Por supuesto que escucha reggaetón muchísimo, pero bueno, lo mismo te escucha reggaetón que te escucha Luis Miguel, que te escucha flamenco, que te escucha de todo, o sea que tampoco es evidentemente música clásica, pues no escucha, pero vamos, a escuchar de todo tipo de música.
Soy Cefa de Denia, asunto reggaetón, yo odio el reggaetón, no me parece ni constructivo ni me parece nada, o sea, me parece una porquería, pero bueno, eso va a gusto del consumidor. Yo soy más de rock y música de los 80 y 90, bastante mejor que la porquería del reggaetón, pero eso va a gusto, sí. Venga, un beso, feliz día.
Cuando empezó el rock también había quien decía, es una porquería.
Te diré, el rock. Te puedes imaginar.
Y a los amantes del reggaetón les pasará con otro estilo musical que surja cuando tengan 30 o 40 años más.
Cuando llegue ahí.
No lo veremos
también
nosotros.
También acerca de la última nota de voz, no, es que volvemos a lo mismo. Normalmente se critica el reggaetón porque sus letras son, entre comillas, machistas. Pero es que en el rock también...
Todo.
Es que yo creo que con el idioma, creo que hemos... O sea, el rock lo hemos recibido con mucha alegría porque no lo entendíamos.
Cantando canciones en inglés que no sabíamos lo que
decía. Exacto.
Yo creo que influye eso y también que era, digamos que otra época, ¿no? Digamos que antes tampoco se
te escandalizabas por lo que decías.
Que sí,
no te escandalizabas tanto como ahora, no analizabas tanto la letra, ahora todo es como muy analítico, muy a la crítica, muy demás.
Sí, pero perdonadme que exista, o sea, rock son los Ramones, pero rock es Pink Floyd, pero rock es Metallica, quiero decir, y no tienen nada que ver prácticamente los ritmos musicales de esos tres grupos que acabo de citar.
Pero el reggaetón tampoco. O sea,
el reggaetón, a mí, digo por la percepción que pueda tener la gente, aparte de las letras, que es como más simple.
No es verdad. O sea,
el experto.
Si comparas un disco de Tego Calderón con uno de J Balvin, es que no tienen absolutamente nada que ver. Yo entiendo que es difícil verlo desde fuera cuando lo oyes solo en una radio y todo eso. Y lo del machismo en el reggaetón, hablaba esta una señora aquí del rock. Últimamente hay grupos de rock que han retirado canciones porque ya no les da un poco de vergüenza cantarlas, ¿no? Pasó que yo estoy en contra de que las retiren, ¿eh? Pasó con Guns N' Roses, con una canción que se llama Used to Love Her, que habla de matar a tu amante, y ha pasado hace nada con los Rolling Stones, sí, que también dicen que ya no van a cantar Brown Sugar, que es una canción sobre una plantación y cómo los dueños de la plantación van al barracón de las esclavas a montar orgías y a acostarse con ellas, ¿no? Es un poco la ola de corrección política. Yo creo que decía esta señora, es que el reggaetón no es constructivo, y es que la música popular no tiene por qué ser constructiva, tiene que ser estimulante, tiene que ser, para disfrutar, tiene que ser polémica, contradictoria, pero para constructivos ya hay otras cosas.
Dejáis que hagamos una pausa y enseguida saludamos a un compositor, productor y cantante de reggaetón, que seguro que está ahí al teléfono deseando.
Escandalizado.
Ahora mismo seguimos.
Más de uno en Onda Cero.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas.
Fue tan atípica, toda romántica.
Asunto reggaetón. Yo no soy consumidora de reggaetón, pero reconozco que hay una parte que me atrae mucho, que es la parte aquella que nace en un mundo pobre. Entonces, me parece que tiene mucho mérito. Entonces, la respeto. Me falta consumirla. Un beso a todos.
Buenos días. A ver, yo más que las letras creo que son, porque como bien decíais, en el rock también pues hay letras un poquito más controvertidas o tal, pero más que las letras es musicalmente la música más pobre que pueda haber. Pienso yo, vamos, no sé.
No encuentro la emoción. Sé que sí, que puede serlo, pero no. A mí me gusta la música que emociona, el reggaetón. Lo siento, pero a mí no me emociona.
Como hay gustos para todo, felizmente. Bueno, Dani Romero es cantante, compositor y productor de reggaetón. Y es
español.
De aquí. Entonces decíamos, ¿por qué aquí hay menos que allí? Hola, Dani, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Se está escuchando algo de lo que comentábamos aquí antes de saludarte?
Sí. He estado escuchando un poquito, sí.
Estaba de los nervios.
¿Qué te parece?
Por alusiones.
Bueno, a ver, sí que es verdad que a veces es difícil defender cierto tipo de letras, ¿no? Yo vengo de las Islas Canarias y al final aquí desde muy pequeño ha sonado el reggaetón y ha sonado la música latina en general. Yo tenía 3-4 años y iba a las verbenas y lo que sonaba era merengue, mambo, salsa y casi todo, pues al final son letras bastante explícitas y sensuales, ¿no? Y bueno, llevo escuchando eso desde pequeño, también he escuchado Serrat, Sabina, los Beatles, Son 41, Linkin Park. Al final he escuchado un abanico de géneros y siempre me he nutrido de música en casa. Entonces, más o menos sé por dónde van siempre los tiros de las letras y siempre sé por dónde van las críticas hacia el reggaetón, porque es normal. O sea, yo cuando era muy, muy pequeño escuchaba cierto tipo de letras, pero no llegaba a entender el significado. Ahora lo entiendo. Y bueno, mi música también como compositor ha mejorado. He mejorado las letras, he sido más maduro y a la hora de escribir, pues, sabiendo que es un género que ahora sí llega a muchísimo público, pues también intentar un poquito enseñar a la gente que se puede hacer música explícita o sensual sin denigrar a nadie.
Y esta otra crítica que ha surgido en la conversación esta mañana, lo decía ahora una oyente también, que es
la pobreza.
La pobreza musical.
Que le suena todo igual, sí, efectivamente.
No, es que en el rock hay más variedad. Mientras que en el reggaetón es como todo el tiempo lo mismo. ¿Tú qué dices a eso? Tú eres compositor.
Sí, bueno, a ver, es cierto que yo que he estado en estudios y es verdad que es cierto que una canción de reggaetón, pues, la puedes hacer en un día. Te lo digo porque yo lo he hecho. Y he conseguido éxitos hechos en una tarde, ¿vale? Pero
bueno, como
sí que es cierto
otros
que
rockeros también ha ocurrido, ¿no? Que han hecho una canción
claro,
en
claro.
un día. Sí.
Al final también es cierto que es un género musical en el que es muy comercial y que tampoco hay que hacer mucha cosa para hacer una letra contagiosa, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay subgéneros del reggaetón, ¿vale? Como decir, yo por ejemplo fusiono mucho. Y yo, por ejemplo, meto a músicos, hago bachata dentro del reggaetón, he hecho electro latino con saxo, con percusiones tocadas, y al final todo detrás de eso hay un curro muy grande. Lo que pasa es que la gente solo ve el producto final.
Qué interesante.
Ángeles Caballero, interesante. ¿Dónde aprendiste a bailar el reggaetón?
Yo no lo aprendí, pero quiero ir a la escuela de Jack, sí, no, porque Jack, yo quiero que me aclares cuál es la diferencia entre el twerk y el reggaetón.
Vale, hay bastante diferencia, sobre todo a nivel cultural y proveniencia, ¿no? Digamos que el reggaetón tiene como mucha raíz jamaicana, o sea, en verdad los dos lo que tienen de parecido es que tienen raíz africana. Uh-huh. Pero de ahí, en cuanto pasó toda la esclavitud y se fueron como diluyendo o fueron llevando gente de diferentes partes del mundo, digamos que el twerk nace en Nueva Orleans como tal, tanto a nivel musical, que existe algo que se llama la cultura bounce.
¿Sí?
O sea, más que el twerk como tal, es el bounce. El bounce nace como música y también como estilo de baile, porque se cogió, pues, lo que se hablaba antes, todo el movimiento de cadera que había y se empezó a mezclar con la música. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el reggaetón viene de, o sea, lo canta, la mayoría lo empezó cantando, pues gente heterosexual y demás. El bounce pasó todo lo contrario. A nivel de baile, se empezaron a apoderar de él y a apropiar de él las personas de la comunidad LGBTI. Uh-huh. Y las personas, o sea, en esa época más que todo era, pues, eras negro, eras lo peor. Si eras negro y gay o trans, eras, pues, no podías ni salir a la calle. Entonces empezaban a crear pequeños guetos.
Y pobre, además.
Se empezaban a crear pequeños guetos donde se hacían fiestas y ellos, pues, bailaban libremente sin ningún tipo de cohibición de nada. Entonces, claro, cuando llegaba la policía, pues ellos lo que hacían era intentar rebelarse a, pues, no estoy haciendo nada malo, estoy de fiesta, hay fiesta de gente rica y ahí no vas a decir nada, solo vienes porque soy negro, trans, gay y además pobre, lo que tú decías. Entonces lo que hacían era subirse en los coches de policías a mover el culo y a decir,
es una reivindicación de los que nunca seremos invitados a determinadas fiestas.
Totalmente,
¿no?
Lo veo como muy combativo y reivindicativo. De hecho, no sé si es el último o el de los últimos videoclips que hizo Rosalía con Tochisca, sale esto, mucha gente bailando encima de coches de policía. Y es como, es que de ahí nace todo lo del twerk. En cambio, el reggaetón, pues, nace de otra raíz totalmente diferente.
Oye,
¿no?
Víctor, entonces, volviendo al punto de partida de esta conversación, dentro de 200 años, la música clásica seguirá ahí, dentro de 200 años el reggaetón seguirá ahí.
Hombre, a mí no me gusta hacer de Nostradamus, pero cuando dijo esto James Rhodes, me vino a la cabeza que cuando Gasolina arrasó esta canción de Daddy Yankee, que es como el kilómetro cero del éxito del reggaetón, todos mis amigos me decían, va, esta es la típica moda, dentro de dos veranos nadie se acordará del reggaetón. Esto era 2004. Y desde 2004 hasta 2021 no ha parado de crecer hasta ahora, que es el género dominante del planeta pop, y que es en castellano, que tenemos que estar muy contentos.
Pues 200 son pocos.
Pues yo me atrevo a decir que sí. Que dentro de 200 años se va a seguir escuchando, porque va a seguir siendo reivindicativo.
Y Dani está seguro de que dentro de 200 años estará en auge todavía el reggaetón.
Sí, pero Chopin también. Mira. Y llevará 300 de venta.
Hacía antes, no por otra cosa. Sí,
no, vete a mirar cuántos discos ha vendido Chopin.
Sí. Eso sí, en eso estamos de acuerdo.
Bueno, Víctor Renore, gracias por habernos acompañado. Jack, gracias también.
Muchas
por
gracias.
Tu
gracias
presencia.
A vosotros.
Y a Dani Romero. Gracias, Dani, un fuerte abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo. Chao, chao.
Ángeles Caballero, hasta la próxima semana.
Me voy a engrasar la cadera.
Cuando tú quieras. Espera, que llegan las noticias.